comunidad emprendedora de Costa Rica, bienvenidos de nuevo a la segunda sesión de sesiones en vivo con expertos que estamos realizando en la comunidad de Startups Costa Rica. Les saluda de nuevo Kevin Blanco y me encuentro hoy con Eduardo Oviedo y Leonardo de la comunidad de Google. ¿Cómo están?
Bien, por dicha, muchas gracias por la invitación y saludos a la comunidad.
Perfecto. Tenemos un tema muy interesante que vamos a tratar el día de hoy. Que realmente no importa cuál sea el área técnica de la persona que quiera utilizar Google Sprint Design, que es el tema del que vamos a hablar, más allá es un tema de descubrimiento en el cual podemos intentar definir ciertas ideas de nuestro producto para no tener que llegar a un MVP, a un producto mínimo viable, y poder validar nuestras ideas más rápidamente, ¿verdad?
Es correcto, así es. El Sprint Design viene siendo como un framework de trabajo para prepararse para ejecutar una idea, ya sea un proyecto nuevo o algún feature nuevo, un proyecto existente, ¿verdad? Del cual usted quisiera pues darse cuenta de algunas cosas de antemano, ¿verdad? Y como dice Kevin, no esperar a que esté la primera versión del producto ahí para darse cuenta de que algo no funciona o de que algo podría estar mejor, ¿verdad?
Correcto. Antes de continuar, quisiera agradecer a Nómada acá en el Este, en San Pedro de Montes de Oca, quienes reabrieron sus puertas. Para los que alguna vez visitaron Nómada, es un espacio de coworking y alquiler de oficinas o espacios, y ellos nos han dado la facilidad de tener este espacio para conversar el día de hoy. Les agradecemos muchísimo por brindarnos el tiempo y el espacio y el apoyo a la comunidad. Y de hecho ellos nos mencionan que a cualquier persona de la comunidad que desee venir, están cordialmente invitados, tienen nuevos precios, de hecho más baratos de los que tenían antes, y rediseñaron totalmente el lugar. Tienen espacios muy privados como el que nos encontramos hoy, y otros espacios para mayor cantidad de personas, aulas para inclusive dar talleres para mayor cantidad de personas. Entonces los invitamos a que vengan a Nómada acá en el Este, hay buen parqueo, café, agua gratis, así que cordialmente invitados a participar y venir por acá. Entonces, bueno, tenemos una presentación, de hecho, ¿verdad?
Sí,
vamos
así
a mostrarles. Vamos a ver si la podemos colocar. Ok, creo que ya estamos viendo la presentación, así que vamos a arrancar.
Muy bien. Okay. Sí, bueno, queríamos aprovechar, ¿verdad?, para hablar un poco sobre la iniciativa del Grupo de Desarrollo de Google, ¿verdad? Básicamente esto es, lo hacemos gracias a la colaboración de Google, ¿verdad? Por medio del Google Developers Group. Nosotros aquí en Costa Rica pues tenemos uno que se llama GDG Pura Vida. Entonces, de una vez los invito a los que están participando en la actividad que pues nos busquen y se unan, ¿verdad? Y estén atentos a las diferentes cosas que hacemos, ¿verdad? No todo es técnico, hay cosas como estas, ¿verdad? Que son más de emprendimiento y cosas así. Así que bienvenidos sean. Igual pueden venir y también colaborar participando, organizando ustedes mismos un evento, ¿verdad? Cosas por el estilo. Entonces, continuamos ahí.
Ah, ok. Vamos a
seguir. Bien, nosotros, bueno, ahí están los links de contacto, ¿verdad? Porque si alguien desea, ¿verdad?, ingresar y buscarnos, Leandro, Leo, Camacho, compañero, estaba desde hace un tiempo con nosotros y pues su servidor, ¿verdad?, Eduardo Villado también, somos coorganizadores del evento. Además contamos con otras compañeras y colaboramos también por ahí con el Women Tech Maker, pero ahí en alguna ocasión pues ahí conoceremos más al respecto.
Perfecto.
Y bien, y el tema del día de hoy, sí, estás viendo estás viendo la versión que no está proyectada.
Ah, ok.
Dale al Command Tab ahí mejor y cambias la ventana que estás compartiendo, ¿entiendes?
Ah, ok. Si es que se ve un poco cortado, ¿verdad?
Así es.
Y si lo vemos así, tal vez no.
No, mejor no. Dale presentar.
Ajá.
Y ahora sí, dale al Tab, Command Tab y pásate al
acá.
Ajá, y cambia la ventana que estás compartiendo.
Esto se ve un poco.
Sí, está.
Sí, estamos corrigiendo un problemita técnico sí. acá de la visualización de la presentación.
Por ser en tiempo real la sí. televisión.
Es parte cosas que pasan. Altura, ¿no?
Sí.
Okay, creo que ya deberían de estar visualizando correctamente la presentación. Igualmente, si hubiera algún problema, nos escriben por los comentarios. Pero creo que de repente ya va a aparecer correctamente en sus pantallas.
Muy bien.
Okay.
Sí.
Excelente. Bien. Entonces, como decía, ¿verdad? Hace unos momentos, el Sprint Design viene siendo un framework de trabajo, ¿verdad? Pero la idea de esto es funcionar, que funcione también como una metodología, ¿verdad? Si bien no es una metodología para procesos de proyectos y algo así, ¿verdad? Es una metodología más que viene siendo similar al design thinking, ¿verdad? Y estas otras metodologías que le ayudan a uno, pues, a arrancar, ¿verdad? Un poco con ideas y con proyectos, ¿verdad? Entonces, continuemos.
Okay.
Bien, básicamente los vamos a llevar por un proceso un poco rápido, ¿verdad? Que nos va a ayudar a entender un poco cómo se haría, ¿verdad? En un escenario real, una dinámica como esta, ¿verdad? Ahora bien, me gustaría que supieran desde una vez, ¿verdad? Que esta versión pequeña está pensada para ser empleada por como un tipo workshop de unas 3 horas, ¿verdad? Pero sin embargo, existe una versión grande, ¿verdad? Que puede llegar a ser de 3 a 5 días, por lo cual, digamos, hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que si ustedes empiezan a investigar por su cuenta, ¿verdad? Y todo esto, puede ser que encuentren material para la versión grande y no para la versión pequeña, o viceversa, ¿verdad? Entonces, considerar esto, ¿verdad? Entonces, hablemos un poco de preparación, ¿ok? ¿Ok? Hay que planear el Sprint Design. No, todavía no.
Okay.
No necesitamos. Podemos estar ahí.
Ok.
Hay que planear un poco el Sprint Design, ¿verdad? Y cuando vamos a trabajar en una empresa o en un equipo de trabajo, en un startup, ¿verdad? O en un grupo en sí, ¿verdad? Hay que primero empezar y definir las reglas, ¿verdad? Dejar bien detallado, ¿verdad? A nivel empresarial, por ejemplo, cuáles son las reglas del juego, ¿verdad? Y considerar a las personas que participan y su tiempo, ¿verdad? Porque es muy difícil a veces organizar a muchas personas por varios tiempos sin interrumpir en un salón, ¿verdad? De reuniones o algo así. Es bastante, bastante complicado. En mi experiencia siempre, pues, son los gerentes los que terminan saliendo y entrando y más bien interrumpen más, ¿verdad? Luego podrían empezar con planes de investigación, ¿verdad? Digamos, dejarse una pequeña tarea previa en donde se distribuyan algunos temas básicos para que las personas no lleguen en blanco, ¿verdad?
Sí.
Y lleguen un poquito ya preparados o adentrados en ciertos temas. Luego, la conformación del equipo. En un sprint design de más de 3 días, digamos, a un producto ya algo grande o algo realista, digamos, que digamos que sabemos que va a del que se va a invertir mucho dinero, qué sé yo, yo recomiendo grupos de 7 personas, ¿verdad? Si hay más personas, se pueden, pues, fraccionar, ¿verdad? Y hacerlos, pues, un poco más pequeños, pero que no sean más de 7 personas. Y en la versión workshop, ¿verdad? O en la versión pequeñita, podrían ser, pues, a lo máximo unas 3 personas, ¿verdad?
Okay.
Porque cuando son más de 3, pues, a veces se toma mucho tiempo, ¿verdad? En la dinámica, ¿verdad? Entonces, considerar eso. Ahora, mientras más diverso el equipo, pues, mucho mejor es, ¿verdad?
Sí.
Hace tiempo había escuchado por ahí que digamos que por ahí, no sé, en algún comentario o algo, escuché que en estas empresas como Facebook, Google y Twitter y estas, uh-huh, contrataban a personas particulares, ojalá no técnicos, para trabajar, ¿verdad? Y al principio uno pensaría, qué extraño, suena como que va conforme a la línea de pensamiento de estas empresas, pero uno diría, bueno, pero ¿para qué? Ya, ah, bueno, pues es para este tipo de cosas, ¿verdad? Okay. Sucede que a veces participan personas, ¿verdad? Que son muy, muy técnicos y son muy expertos, así como Kevin, ¿no? ¿Verdad? Que son muy buenos en lo que hacen, pero precisamente tal vez eso sea un problema al inicio, uh-huh. ¿Verdad? Porque nosotros estamos muy enfocados a veces en la solución y en cómo se solucionan las cosas de una manera muy ingenieril, ¿verdad? Uh-huh. ¿Entienden? Entonces el asunto ahí es ser un poco diversos, ¿verdad? Ojalá que si, por ejemplo, si yo voy a hacer una aplicación o quiero hacer una aplicación, digamos, para una pizza express, algo así, ¿verdad? Uh-huh. Que es la aplicación que siempre hago de ejemplo. La he diseñado tantas veces que algún día creo que la voy a hacer. Sería bueno incluir a personas que tal vez estén en el ámbito, ¿verdad? De la cocina, uh-huh. O tal vez de los servicios express, uh-huh. o algo por el estilo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues es interesante, ¿verdad? Eso del equipo, pues que sea así. Depende de lo técnico y depende también del tipo de grupo, ¿verdad? Pues podrían haber project managers, ingenieros, pues en fin, ¿verdad? Digamos, ser lo más diverso posible, ¿ok? Luego se podría coordinar tal vez tener algunos invitados especiales en los sprints largos, eso sí, ¿verdad? En la versión corta, el tipo workshop, no hay tiempo para eso, pero sería bueno tener o contar con invitados especializados en ciertos temas, ¿verdad? Y tener bien el calendarizado eso, ¿verdad? Okay. Y hablando de calendario, digamos, hay una herramienta que se llama el DEC, que básicamente es como un cronograma, plus resumen de los temas que se tratan. Entonces, ese tipo de material, pues, distribuirlo desde el inicio, ¿verdad? Arreglar todo lo del espacio. El espacio para trabajar es súper importante. A veces los espacios cerrados tienden como a sacarlo uno de la cotidianidad, digamos, pero uh-huh. y es bueno, pero digamos, no del todo, ¿verdad? Hay que ver la gran foto siempre, ¿verdad? Dónde estamos y con qué contamos y todo. Entonces, digamos, un espacio abierto tal vez sería como más idóneo, ¿verdad? Okay. Y luego preparar los materiales, ¿verdad? Que más adelante les voy a hablar sobre eso. Finalmente podremos hablar, les recomiendo preparar un rompehielos, ¿verdad? O un icebreaker, que viene siendo como una dinámica, ¿verdad? Algún juego, algún tipo que ayude al equipo a abrirse un poco, ¿verdad? Y a familiarizarse entre ellos, ¿okay? Entonces, básicamente, todo eso son como recomendaciones para iniciar, ¿okay? Y pues cuando iniciamos, ahora sí, hay que hacer las reglas de juego, explicar un poco sobre la dinámica, la metodología, ¿verdad? Y pues dar inicio, ¿verdad? A la actividad. Si quieres,
sí, ¿no? Bueno, nosotros consideramos que este tipo de herramientas son de gran aporte porque nos permiten de manera muy rápida poder validar ciertos conceptos y aspectos claves en su modelo de negocio, que al final nos puede aportar muchísimo, ahorrarnos principalmente horas de desarrollo y ponernos a desarrollar algún tipo de producto o servicio específico sin siquiera haber validado aspectos y conceptos clave del mercado, que más adelante vamos a ver también cómo ya en un proceso muy rápido prácticamente estamos interactuando con cliente final, con usuario final para captar mucha información sobre la validez y sobre la viabilidad de nuestros productos y de nuestros servicios. Entonces es una herramienta que definitivamente vamos a ver que nos puede aportar muchísimo. Igualmente desde Google vamos a poder ver también eventualmente, tal vez inclusive en próximas ediciones, ya un poco más técnicas y tal vez un taller más de programación sobre ciertos APIs que ya podemos consumir, que Google nos habilita, tiene más de 90 APIs en diversos campos y materias. Entonces eso también nos ayuda muchísimo a ahorrarnos muchísimas horas de desarrollo y de pensamiento técnico, que ya podemos consumirlos y que es de muy fácil acceso, y nos ayuda en un proceso muy rápido, en 5 días, 40 horas, tener ciertos conceptos claves que pueden ser fundamentales para el éxito de nuestros startups y de nuestras plataformas.
Okay. Y cabe destacar, de hecho, que Google Sprint Design lo utiliza Google para desarrollar sus nuevas ideas, ¿no? Correcto. Y de hecho ellos tienen la parte de Google Ventures, que es como la aceleradora de ellos, uh-huh. y aplican este proceso a la hora de diseñar nuevos productos dentro del marco de Google Ventures. Entonces realmente es un proceso muy validado, ¿no?
Sí,
está muy curado, ¿no?
De hecho, aquí, un poquito más local, ¿verdad? Acaba de terminar la primera ronda de Lugo Launchpad, la versión latina, ¿verdad? Porque ya llevan varias rondas, la versión pues norteamericana y europea, pero la versión latina ya terminó su primera ronda, ¿verdad? Uh-huh. No habían equipos costarricenses, pero sí habían centroamericanos.
Y estaba la posibilidad de que un equipo costarricense pudiera inscribirse al
sí, evento. Así ¿verdad? Es, eso, la segunda ronda es la que empieza ahora, ¿verdad? En principio de año, entonces pues hay que cruzar los dedos, ¿verdad? Porque varios estamos ahí.
Sí, que igualmente también eventualmente en próximas como futuras convocatorias también siempre es bueno como revisarlas y verlas para ver qué aspectos son principalmente los que ellos evalúan. Por general piden métricas, piden aspectos claves que este tipo de herramientas y de técnicas nos pueden ayudar muchísimo también a entender que entre más rápido logremos validar y tener un concepto mínimo clave, podemos también obtener ciertas métricas fundamentales para eventualmente poder ser seleccionados como un startup de potencial para este tipo de ecosistemas que la verdad son bastante dinámicos. O sea, realmente si nos ponemos a analizar cuáles son los proyectos que son seleccionados, son de verdad proyectos que tienen mucha tracción a nivel de mercado. Entonces, sí, utilizar este tipo de herramientas en nuestros startups.
Excelente. Okay. Entrando un poco más en tema, ¿verdad? Vamos a ir por cinco etapas, ¿verdad? A veces se pueden separar en seis, pero son esencialmente cinco, ¿verdad? Empezamos entendiendo el problema, ¿verdad? Esto es como entender y definir, ¿verdad? En qué es en lo que vamos a trabajar en las próximas horas, ¿verdad? La siguiente etapa sería divergir. Esto es lo que se le llama también pues separación de ideas, ¿verdad? Uh-huh. Hay unas dinámicas ahí muy interesantes, lluvia de ideas y individuales y en grupo, ¿verdad? También se le llama sketch a esta parte porque se hacen los primeros sketches, ¿verdad? Pero en la versión corta pues se decide eso un poco más para el final, ¿verdad? Para la parte de prototipado, por falta de tiempo, más que todo. Pero después de eso sigue la decisión, la toma de decisiones, ¿verdad? Que es en grupo. Uh-huh. Les voy a enseñar cómo hacer una gráfica ahí muy interesante, ¿verdad? Y a las personas que ya saben design thinking, pues verán ahí una diferencia bastante notable. Luego se prototipa y luego se valida, ¿verdad? Ahora, esto es un ciclo, ¿verdad? Digamos, siempre después de validar, pues vale la pena regresar y regresar, ¿verdad? En un proyecto real, algo grande, pues valdría la pena, ¿verdad? Hacerlo, depende de la metodología que se esté llevando, ¿verdad? Uh-huh. Podría hacerse el ciclo, ¿verdad? Después de cierta etapa, ¿verdad? Ya eso depende, ¿verdad? Tal vez un Scrum Master podría decidir o algo así. Pero digamos, en una versión corta, pues podría hacerse bastante rápido, ¿verdad? Si yo lo que tengo es una idea y tengo tres amigos con los que quiero hacer un startup, pues podría hacer esto un viernes, ¿verdad? Llevarme el fin de semana el prototipo para validarlo con cuantas personas se me ocurra, ¿verdad? Y luego regresar la siguiente semana y continuar con el proceso, ¿verdad? Entonces vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Ir entendiendo un poco de qué se trata, ¿verdad? Entonces, como les decía, ¿verdad? Digamos, la versión larga, ¿verdad? Para un startup puede tomar hasta 5 días y pues llevaría muchas iteraciones y con equipos grandes.
Okay.
Eso ya lo mencioné un poco, ¿verdad? Ese es un ejemplo muy interesante de un proyecto que salió así. Si alguien adivinara qué es este proyecto, ¿verdad? Se irían de espaldas porque esto es el resultado de la primera iteración, ¿verdad? Del Spring Design del Google Glass, ¿verdad? Entonces, ven cómo se parece un poco, pues, más o menos.
Más o menos.
¿Verdad? Pero tiene como la idea ahí en mente, ¿verdad? Entonces, pues, supongo que tomaron algunos alambres y plástico, ¿verdad? Y sí. Tape. Y ese es el prototipo, ¿verdad? Y pues, si conocemos el Google Glass, ¿verdad? Y cómo terminó haciendo, ¿verdad?
Correcto.
Pues, para una idea, digamos, o para empezar un startup, digamos, podríamos hacerlo pues individual en equipos pequeños. Puede durar al menos 3 horas, ¿verdad? Mínimo una iteración, ¿verdad? Que nos pueda poner arrancar, ¿verdad? Poner los pies en la tierra, ¿verdad? Y bueno, puede funcionar con varias ideas a la vez, ¿verdad? Pero eso es una técnica ahí que después, ahí más adelante les podría demostrar.
Ok.
Bien, algo así es como lo que vamos a hacer, ¿verdad? Un prototipo no tiene que ser digital. Probablemente ni siquiera necesitemos la computadora, ¿verdad? Con que sepan dibujar, hacer cajitas y escribir letras, pues uh-huh. es suficiente, así que cualquiera puede hacerlo.
Okay.
Okay. Entonces, eso es algo más o menos como lo que van a esperar, y ustedes llevan eso y lo validan con cuantas personas logren, ¿verdad? Mientras más mejor. Pero ese es el resultado esperado, ¿verdad?
Okay. Y eso es lo que las personas al final de la iteración básicamente van a intentar validar con posibles usuarios o personas con las que puedan probar el prototipo,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Es decir, no tiene que ser un prototipo digital como que el usuario pueda tocar, es para que sea más tangible y visible lo que estamos intentando aterrizar, ¿verdad?
Así es correcto, sí. Sí, porque digamos, imagínense que es algo que hacemos en 3 horas, ¿verdad? Digamos, es un aprovechamiento bastante bueno del tiempo, ¿verdad? En 3 horas, pues llegar y hacer una reunión con alguien y demostrar así una idea completa, pues es bastante, bastante rápido.
Sí, que también muchas veces, bueno, los que son más técnicos, de una vez, tal vez vos querés empezar a programar y desarrollar código y etcétera, pero en realidad ni siquiera, o sea, es mejor tal vez tenerlo visualizado, el concepto, lo que va a hacer, y ya eventualmente sí dedicar, bueno, a hacer un pronóstico, hacer una proyección de cuántas horas de desarrollo te va a requerir, y no empezar a desarrollar lo más rápido que puedes, sino primero validas, primero creas el prototipo base de completamente no digital, y eventualmente ya sí vas a tener que involucrar horas de desarrollo.
Claro. Ok.
Así es, correcto, sí. Entonces, pues si quieren preparar uno, ¿verdad? Pues tengan a mano papel, lápiz, bastantes hojas, ¿verdad? Unos post-its por ahí, gomas, tijeras, hojas de colores, markers y excelente una pizarra. O sea, yo no me veo trabajando sin una pizarra nunca. Entonces, okay. Por supuesto, una pizarra sería excelente. Bien, entonces, entender y definir, ¿verdad? Básicamente, bueno, el primer paso es explicar las reglas, ¿verdad? Ya hablé un poco de eso. Y para entender el desafío, ¿verdad? Básicamente lo que se recomienda es partir de un hecho, ¿verdad? Digamos, o de una frase. ¿Cómo podríamos, ¿verdad? Y se completa.
Uh-huh.
Entonces, la idea de esto es, y las palabras son perfectas porque, digamos, son incluyentes, ¿verdad? Habla de un equipo, ¿verdad? Y busca responder a la pregunta ¿cómo?, ¿verdad?
Okay.
Entonces, la idea aquí, o una dinámica muy buena, ¿verdad? Sería, por ejemplo, repartir post-its, ¿verdad? Y que cada uno empiece a pensar, ¿verdad? En cómo podríamos hacer tal cosa, ¿verdad? Digamos, por dar un ejemplo, ¿cómo podría hacer que un cliente compre una pizza instantáneamente, ¿verdad?
Y este cómo, perdón que te interrumpa, va anidado directamente al problema que estamos intentando solucionar en nuestra startup, ¿no? El problema que definimos al inicio.
Sí, es muy común que aquí las personas cometan errores, ¿verdad? Que se vayan a conceptos muy amplios, ¿verdad? Uh-huh. Y también conceptos muy cerrados, ¿verdad? Pero es normal, digamos, no importa cometer errores, ¿verdad? Más adelante pues, se irán dando cuenta y eso los irá haciendo mejores en el proceso, ¿verdad?
Okay.
Pero digamos, por darle un ejemplo, digamos, yo quiero que las personas usen un pago digital, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿cómo podría hacer que las personas hagan un pago digital? Entonces, alguien de repente podría hacerlo diferente. ¿Cómo podría hacer que el botón sea de tal color? Uh-huh. Está muy, muy, muy cerrado, ¿verdad? Claro. Digamos, o más abierto. ¿Cómo podría hacer al cliente feliz? No, eso no. Pero, digamos, en medio de esos dos, pues uh-huh. puede ser que esté el punto ideal, ¿verdad?
Okay.
Ahora, los miembros del equipo van a terminar con varios posts, ¿verdad? Se pueden discutir, pero la idea al final es colocarlos en una pizarra, ¿verdad? O en un área para esto
uh-huh.
y empezar pues a votar y agruparlos, ¿verdad? Digamos, agruparlos por conceptos, ¿verdad? y a votar. Hay varias maneras de votar, se pueden hacerse con puntos, tal vez unos stickers o algo, ¿verdad? Luego se puede, si existió métricas, uh-huh, ¿verdad? Entrevistas y métricas al inicio, durante la tarea previa, digamos, este es el momento de exponerlas, ¿verdad? Y hablar de ellas.
Okay.
Y pues finalizar esta etapa con algún ejercicio de empatía, ¿verdad? Algo que necesite la, o que cree la necesidad, ¿verdad? De colaboración.
Okay.
Entonces, eso es básicamente, ¿verdad? Ahora, continuamos.
Okay.
La definición de la persona, digamos, eso se hace sumamente rápido, ¿verdad? En 5 minutos, pero continuamos. Podemos continuar también, porque eso ya lo dije ahí. Eso está ahí.
Okay.
Esa podemos. Ok. La definición de la persona, eso es básicamente un mini documento que ayuda mucho, ¿verdad? A tratar de ponerse uno en los pies del cliente, ¿verdad? O del usuario, porque no siempre son las mismas personas, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, es bueno de empezar a definir a estas personas y empezar a usarlos de aquí en adelante, ¿verdad? A veces uno puede ver esto en otras metodologías. A veces uno llega a una reunión y las personas hablan de no sé, una tal Alejandra o algo, y uno, ¿quién será? ¿Ya? Y es porque es una persona, ¿verdad? Digamos, alguien que definió algo hace tiempo en un proceso, ¿verdad? Entonces, digamos, básicamente se trata de construir este personaje ficticio, ¿verdad? Y utilizarlo como un ejemplo, pues, para muchas cosas, ¿verdad? Podemos continuar, ¿verdad? Para no entrar.
Y esta persona que estamos intentando definir es, uh-huh, es básicamente un prospecto de lo que parece ser nuestro end user, nuestro usuario final.
¿Cierto?
A quien va dirigido el producto que estamos intentando crear.
Es correcto, sí, ¿verdad? Igual, como les digo, ¿verdad? Aquí las personas que están haciendo esto no son expertos, ¿verdad? Entonces, uh-huh, pueden ser que ellos definan una persona y más adelante se den cuenta que esa no es, uh-huh, su usuario, ¿verdad? Uh-huh. O al revés, dicen, ah, bueno, este no es el cliente, pero no es mi usuario, ¿verdad?
Okay.
¿Verdad? Entonces, es interesante, ¿verdad? Y todo eso se trata de aprender, ¿verdad? De llevarse los golpes lo más pronto posible y no durante el proceso, ¿verdad? De construcción.
Excelente.
Bien, entonces el siguiente paso de divergencia o de sketch, ¿verdad? Que es como se le llama también. Básicamente es hacer lluvias de ideas, ¿ok? Pero primero vamos a hacer 2 lluvias de ideas. Una lluvia de ideas individual. ¿Ok? ¿En qué consiste esto? Básicamente, tomen una hoja de papel, uh-huh, y empiecen a construir funcionalidades, ¿verdad? O a mí me gusta llamarle más como features, porque la palabra funcionalidad se usa mucho. Pero bueno, no importa. La idea es esa, ¿verdad? Por ejemplo, volvemos a mi ejemplo de la aplicación de pizzas, digamos. Yo lo que hago es pedirles, ok, por equipos, digamos, pero individualmente, perdón,
uh-huh,
primero, vamos cada uno a hacer una lista de unas 10 funcionalidades, ok,
sí.
Entonces, estas 10 funcionalidades van a ser lo que ellos más valor, para ellos más valor tiene el proyecto,
uh-huh,
ok, entonces, por ejemplo, pues, para mí puede ser que integración con redes sociales sea una, ¿verdad? Y me gusta mucho eso, creo que es muy importante. Puede ser que de repente, bueno, el servicio express, ¿verdad? Es obviamente importante. Tal vez pongo ahí una lista de favoritos, promociones, combos, qué sé yo, ¿verdad? Cupones o, ¿verdad? O cosas por el estilo. Uh-huh. Entonces, todo ese tipo de cosas van a ir en mi lista, ¿verdad?
Okay.
Luego, se hace grupal. Cuando ya cada uno tiene una buena lista de unas 10 features, ¿verdad?
Sí.
Se hace grupal de manera de que se haga un brainstorming de verdad, digamos, y las personas empiecen a mejorar sus ideas. Las personas se van a dar cuenta que otros miembros del grupo piensan igual que ellos,
uh-huh,
que otros miembros del grupo piensan mejor que ellos, ¿verdad? O peor que ellos. Eso pasa de todo, ¿verdad? Siempre es válido, ¿verdad? Mejorar sus ideas, ¿verdad? O de repente empezar a escribir mientras alguien está hablando y no importa, ¿verdad? Entonces, básicamente, el resultado que se espera del brainstorming grupal, ¿verdad? Es dentro del grupo, ¿verdad? Sacar unas 10 ideas, ¿verdad?
Okay.
Entonces, digamos, estas 10 ideas, ¿verdad? Se escriben en post-its, ¿verdad? Y se le asignan el valor de complejidad y de valor, el complejidad técnica y valor de usuario. Ya vamos a explicar un poco de esto. Quiero decir algo muy importante aquí.
Uh-huh.
Cuando hacemos esta lista de ideas y el equipo decide, ok, la mía no es una de las más importantes. No descartar las ideas, ¿verdad? Porque, de nuevo, aquí todos estamos aprendiendo y entonces puede ser que mi idea sea muy, muy buena, ¿verdad? Pero tal vez yo digo, en este momento no lo es, pero tal vez en otro ciclo, ¿verdad?
En otra iteración.
Sea una idea, ¿verdad? Claro. Hay una anécdota interesante, ¿verdad? No sé si ustedes sabían que, por ejemplo, Twitter fue un plan B, ¿verdad? Sí, los creadores de Twitter primero tenían otro proyecto y cuando el proyecto fracasó, ¿verdad? Pivotearon y Twitter era plan B, ¿verdad? Okay, qué interesante, ¿verdad? Digamos, ¿qué es lo importante?
No descartar
las ideas, exactamente.
Ok, perfecto.
Entonces, continuemos. Básicamente, bueno, eso es lo que acaba de explicar, ¿verdad? Hacer la individual y luego un brainstorming. Entonces, lo que vamos a hacer, ahí está bien, vamos okay. a... No, ahí. Okay. Básicamente, un segundo, no está aquí. No sé si podemos poner la cámara
Vamos a poner la cámara para que vean.
Bien, hola, hermano.
Vamos a ver si nos ven.
Okay. Teoría ya nos están viendo de nuevo. Ok, bien, básicamente lo que queremos hacer es algo como esto, ok. Tomar esas 10 ideas, ponerlas en post-its como estos, y entonces asignar dos valores, ¿verdad? Hay que ser constantes en esto porque pues se da para muchos errores, ¿verdad? O mala interpretación. Entonces, básicamente se ponen las reglas igual, ¿verdad? Pueden ser valores del 1 al 10, qué sé yo, donde 10 sea mucho y 1 sea poco. Entonces uno podría decir, la integración con redes sociales o el login, por ejemplo, podría tener un valor de usuario de 9 y una dificultad técnica de unos 3 puntos, tal vez, ¿verdad? Sí. Pero hay que dejar las reglas desde antes, ¿verdad? Y no confundirse aquí, ¿ok? Entonces, la idea es hacer esto con las 10, con las 10 features o 10 funcionalidades que tenemos en nuestra lista. Más importantes, correcto. Y entonces, no creo que funcione.
Entonces, la idea principal de esto es que podamos comparar entre lo que tiene más valor para el usuario versus lo que realmente puede tomar el tiempo, porque si hay algo que tiene muchísimo valor pero toma muchísimo tiempo hacerlo,
correcto,
puede que de repente el tiempo de llegar a ese mercado sea más elevado que algunas cualidades que pueden tener también valor pero pueden tomar menos tiempo. Ese correcto es como el teje y maneje de esto, ¿no?
Exacto. Y aquí digamos el valor de usuario es uno de esos factores importantes que diferencian esta metodología de otras, ¿verdad? Que en algunas ocasiones se valora la rentabilidad, ¿verdad? O digamos la efectividad o qué sé yo. No, aquí se habla de valor de usuario, ¿verdad? Digamos, simplemente quiero llegarle al usuario, quiero que mi opción sea la más idónea para él y quiero que sea la que le da más valor. Ya, listo.
Okay.
Entonces, después de que tenemos ya nuestros post-its, ¿verdad? Agregamos la complejidad técnica, ¿verdad? El valor de usuario, ¿verdad? Y luego vamos a utilizar todos estos datos para decidir, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un gráfico, ¿verdad? Si quieres pasamos hasta donde se muestran los gráficos. Ahí está bien. Entonces, digamos, básicamente graficamos. Para esto sería excelente una pizarra, ¿verdad? En la que el valor vertical podría ser el valor de usuario y la complejidad técnica podría ser el valor horizontal, ¿verdad? Entonces, en base a estos valores en los post-its, los colocamos por ahí, pum, 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 y entonces esto pues nos da una vista superior, ¿verdad? De estos 10 features, ¿verdad? Si en este momento ya alguien muy vivo por ahí empieza a decir, hey, mira, esto está muy, muy fuera de la gráfica o algo, pues excelente, pues tomen una de las ideas anteriores, reemplacen, la verdad, qué sé yo. A veces cuando ya es la segunda iteración, ya son más chispas aquí y empiezan a cambiar cosas en tiempo real, ¿verdad? Entonces, básicamente, un dato interesante, ¿verdad? Digamos, aquí yo lo que hago es dividir en cuadrículas. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica, vamos a imaginarnos que está dividida a la mitad y luego a la mitad de horizontal y verticalmente, ¿verdad? Entonces, los post-its que están arriba a la derecha son los que tienen mucho valor de usuario, pero son un poco más complejos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, tal vez para esto ocupo varios días de trabajo, sí. Ocupo tal vez un poco de inversión, algún recurso, recursos. ¿Verdad? Exactamente. Pero los que están arriba a la izquierda son los que se podrían hacer como una hackathon, ¿verdad? Uh-huh. O tal vez en un proceso rápido, ¿verdad? Si yo, a veces pasa, ¿verdad? Que uno le cuenta una idea o hace un pitch o algo de un proyecto que a veces hasta está congelado. Y de repente pega ya y es como, uy, tengo un fin de semana para hacer ya, bueno, pues este es el tipo de ideas que usted va a mostrar, ¿ok? Entonces,
ideas con mucho valor, pero poca complejidad técnica.
Exactamente, exactamente.
Nos permitan sacar más rápido.
Exactamente, así es.
Ok, perfecto.
Entonces, de aquí vas prácticamente, bueno, yo recomiendo tomar unas tres features de eso, ¿verdad? Digamos, en las 3 horas que tenemos, ¿verdad? Para este proceso corto. Tomar unos tres features por ahí, ¿verdad? Y prototiparlos para hacer la demostración, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, aquí es donde se pone interesante, ¿verdad? Básicamente puedo mostrarles ahí varios recursos. Pongamos la cámara un poquito. Voy a mostrarles unos prototipos, si los encuentro. Ok, digamos, este es un ejemplo, ¿verdad? De una versión, no sé si se alcanza a ver ahí, si me lo sostienes. Sí. Esta es una versión súper, súper corta, ¿verdad? De cómo alguien en segundos podría hacer algo así, ¿verdad? Lo que uno hace es simplemente pone su teléfono en el papel, lo calca, ¿verdad? Y lo dibuja adentro. Eso es todo. ¿Ok? También en línea hay algunos recursos como estos. Uh-huh. Estos son plantillas que usted puede descargar, en donde usted, pues, tiene tal vez un poco más de realismo, ¿verdad?
Sí. Entonces, más bonito, más estético.
Exacto, exacto, ¿verdad?
Y la idea es dibujar ahí.
La idea es hacer el proyecto ahí, ¿verdad? Ahora, este es un ejemplo móvil, porque yo hago muchas aplicaciones móviles, pero puede ser web, ¿verdad? O como les enseñé antes, ¿verdad? Uh-huh. Puede ser algo alambrado ahí, ¿verdad? Con tape, ¿verdad? Y
sí, sí, sea. Es un producto más tangible, claro, como algo de IoT. Sí.
Claro, porque es que, digamos, parece vacilón, ¿verdad? Digamos, como andar uno jalando un aparato de esos y todo, pero digamos, una persona que pues, un inversionista, digamos, que valore su tiempo, valore su dinero o algo, pues tal vez, o alguien, digamos, o, no sé, digamos, alguien que ustedes sientan que tiene mucho conocimiento en el área, ¿verdad? Entonces, pues, lo va a entender, ¿no? A la primera va a decir, claro, si es un prototipo, ¿verdad? Entonces, le va a decir de una vez, mira, no, esto es muy incómodo, esto no me gusta, esto es un poco lento, ya. Y entonces nos ahorramos un montón de trabajo, nos ahorramos un montón de tiempo,
sí,
y esfuerzo. Okay. Okay. Entonces, esas herramientas que están ahí en la presentación, están viendo ahí, son algunas que he utilizado, que se pueden utilizar para prototipar. La primera, esta de Pop Prototyping, también la pueden encontrar por otro nombre. Ya les digo cómo se llama. Se llama, no estoy buscándola aquí. Bueno, no, sí, sigue llamando igual, se llama Pop. Creí que le habían cambiado el nombre, pero la compró una empresa que se llama Marvel. Uh-huh. Entonces, básicamente podrían, y podrían bajar la aplicación. Lo que hacen ahí dentro, ¿verdad? Es tomar fotografías del papel que ustedes acaban de dibujar. Y luego, por medio de la interfaz, ahí muy, muy fácilmente le programan los links, las, ¿verdad? Acciones. Las interacciones ahí.
Ah, ok. Entonces, a las mismas fotos que tomamos, que dibujamos en el papel, podemos de repente colocarles como interactividad, ¿no?
Así
que
es.
El usuario tiene una idea de, si le doy clic acá, esto es lo que va a pasar.
Es correcto, es correcto, sí. Y sí, digamos, prácticamente ustedes pueden terminar con la aplicación en su teléfono, ¿verdad? O en su laptop, o en su web, ¿verdad? Compartirla, dársela a una persona y decirle, úsela, ¿qué opina? ¿Verdad? Uh-huh. Obviamente algunas veces es importante pues guiarlos un poco, ¿verdad?
Sí, claro. Porque
es muy raro ver un poco de papel y lápiz y goma y eso, ¿verdad? Pero esa es la idea, ¿verdad? Entonces, recomiendo 100% estas herramientas, ¿verdad? O algo parecido.
InVision es parecida, ¿no?
InVision es parecida, pero originalmente es más como de web, ¿ya? Como de para hacer browsers y eso, pero ya tiene por ahí unos unos plantillas y para mobile y así, ¿verdad? Sí, estaba tratando de mostrar unos proyectos aquí que tengo
en Pop.
En Pop, así es.
Okay. Demos.
Ajá. Sí, pero la aplicación está como rara. Bueno, no importa. Entonces, digamos, básicamente necesitamos que la persona obtenga algunas insights, ¿verdad?, del proyecto, digamos, que sepa más o menos cómo es que se va a ver el resultado final. Queremos poner atención, ¿verdad?, en cómo la persona interactúa con la aplicación, ¿verdad?, y de obtener un feedback, ¿verdad?, de eso también. Y bueno, y también hablar sobre cuándo y dónde usaría la aplicación, ¿verdad? Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta eso, llevar notas, ¿verdad?, escribir, los resultados, sean buenos, sean malos, ¿verdad? Puedes continuar. Okay. Y pues hacer ese proceso. Ahora, el paso 5, ¿verdad?, es la validación. Entonces, básicamente, digamos, en el workshop lo que se hace es que se expone rápidamente, ¿verdad?, la aplicación, ¿verdad? No debería tomar más de un minuto exponerla. Yo lo hago así bastante, un poco socadillo, pero debería ser fácil de exponer, ¿ya? Si una aplicación no se puede exponer en un minuto, muy probablemente no está muy bien construida, ¿verdad? Y pues obtener retroalimentación del equipo y de los otros equipos, en caso de que sea una dinámica de múltiples equipos, ¿verdad? Eso es súper, súper importante.
Claro.
Entonces, después de validar un poco, ¿verdad? Esa puedes pasarla porque es la que uso para mientras exponen. Uh-huh. Y esa también, ya la comenté. Ya puedes terminar. Entonces, yo creo que ya terminamos. Déjala ahí. Okay. Podemos seguir hablando, eso sí, ¿verdad? Básicamente, digamos, cuando termina el proceso de validación, ¿verdad? Algunas veces, algunas veces pues uno queda como con el proyecto totalmente destruido, ¿verdad?
Eso es bueno.
Sí, en realidad pues hay que verlo del punto de vista positivo, ¿verdad? Digamos, si usted tal vez creía que tenía una muy buena idea, pero estas personas que le retroalimentaron le ayudaron a ahorrarse mucho tiempo y mucho esfuerzo, ¿verdad?
Correcto.
Entonces hay que pivotear rápido, ¿verdad? Sí. Hay que saber cuándo hay que cambiar, pero mientras más rápido mejor, ¿verdad?
Sí.
No esperar que pasen 2 meses de proyecto, ¿verdad? Y donde la gente no come y no duerme y todo, ¿verdad?
Sí, y ese creo que es parte de los aprendizajes y principales retroalimentaciones que tal vez podemos compartir en la comunidad, y es que verdaderamente tenemos tiempos y recursos a veces muy limitados, entonces definitivamente identificar cuáles van a ser aspectos claves a los que les vamos a dedicar nuestros recursos principalmente es fundamental. Entonces todo este tipo de retroalimentación de bajo costo principalmente, de ser muy rápido, de avanzar de manera bastante acelerada, principalmente en este tipo de ecosistemas tan dinámicos, donde muchas veces tal vez una simple funcionalidad o tal vez todo un desarrollo que nosotros queramos hacer eventualmente podría ser una actualización de Google, por ejemplo. Entonces tal vez vos te estás enfocando demasiado, vas a enfocar casi que muchos recursos de tu empresa para un prototipo o para llevar un producto a un desarrollo final, y puedes validar primero conceptos claves y ayudar también a ser mucho más eficientes en las inversiones que vamos a hacer en nuestros equipos.
Correcto. Y también una consulta que me queda tal vez en el aire es, una vez que termina el sprint, ¿no?, esta iteración del Google Sprint Design, y tal vez obtenemos cuáles son las cualidades de nuestro producto que deberían ir primero porque generan mucho valor al usuario, y que de repente durante el feedback que hubo al enseñar el prototipo a las personas, obtengo cierta cantidad de resultados, pero ¿qué pasa después para la siguiente iteración? ¿De dónde me agarro en la siguiente iteración para continuar?
Ok, buena pregunta, digamos. Les dije en el inicio, no descarten sus ideas, ¿verdad? A veces ustedes puede ser que les quieran darle un chance más con la idea que ya descartaron, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Voy a dar un ejemplo con mi aplicación de pizzas, digamos. Yo les digo a ustedes al inicio, mire, bueno, vamos a contratar dos motociclistas, ¿verdad? Vamos a enviarlos a hacer los, pues, las entregas de la pizza, qué sé yo. Si después de validar me doy cuenta que hay un problema de logística muy grave que no me haya dado cuenta, o tal vez pues la situación del seguro, ¿verdad? Y todos estos gastos.
Aspectos clave.
De repente se me cae el plan, digamos, económico del proyecto. Entonces de repente yo puedo llegar y decir, ok, bueno, ya no voy a tener mi propio servicio express, voy a contratar, qué sé yo, como un Gopato o algo así, ¿verdad? Ajá. Que hace eso por uno, ¿verdad? Este fue la promoción ahí. Pero digamos, algo así usted podría valorar y de repente usted va a terminar con el mismo resultado que esperaba, ¿verdad? Pero tal vez con una facilidad extra, ¿verdad? Un valor adicional tal vez, pero digamos, ese es el tipo de cosas que usted puede cambiar para, o sea, pivotear un poquito, ¿verdad? Y luego reiterar.
Sí, también definitivamente tener aspectos clave como, por ejemplo, que esté alineado a su estrategia de negocio y que verdaderamente le vaya a agregar valor a donde usted está compitiendo, saber dónde está compitiendo también, en qué sector, a dónde tiene ventajas competitivas usted que puede explotar y tal vez no, muchas veces a nivel técnico se pueden hacer infinidad de cosas, pero realmente tenemos que saber identificar bien dónde vamos a competir. Entonces, si podemos encontrar un partner que ya nos puede dar esa función específica, entonces muchas veces es mejor buscarlo y tal vez hacer un negocio juntos y aprovechar la sinergia de ambos que ponerse o tratar de desarrollar muchas veces muchos aspectos o tratar de abarcar mucho y realmente no es tan fácil y tenemos recursos un poco limitados. Entonces, saber bien eso, digamos, dónde vamos a competir, cuál es nuestra principal ventaja competitiva, dónde podemos sacar provecho en el mercado y sí.
Así es.
Bueno, de verdad, muchísimas gracias por el espacio. En lo que es lo que están viendo ahorita en la pantalla es la información de contacto de Eduardo y también, de hecho, de Carol, que es una de las colaboradoras del grupo de Google Developer Groups para Costa Rica, quien también hace un esfuerzo muy grande para compartir estas enseñanzas con grupos de mujeres, ¿verdad? De hecho, Saru Watsu y demás grupos, ella se encarga de colaborar, ¿verdad?
Sí, igual así. También hacer el anuncio de Women Tech Maker, que es un programa que ella lidera y es básicamente impulsar a mujeres en la tecnología. Definitivamente nosotros en la comunidad buscamos muchísimo impulsar que se utilicen las tecnologías de Google. Ellos habilitan y facilitan muchísimas herramientas que eventualmente podemos ver en diversos temas, en otras sesiones en vivo, tal vez un poco más técnicas, donde ya podamos descargar librerías y implementar ya un poco también igual. Dentro de estos procesos de desarrollo, sprint, ahora lo buscaba, digamos, como el significado de la palabra, y básicamente es echarse esa carrera, digamos, la velocidad máxima a la que usted pueda llegar. Entonces, hay muchísimas herramientas de Google que pueden utilizar, que pueden implementar de manera muy sencilla. Hay muchísima documentación, está bastante robusta toda la documentación que ellos brindan. Entonces, eventualmente podemos hacer otro tipo de talleres donde podamos implementar rápidamente en una sesión de una hora, no sé, aspectos como por ejemplo Google Analytics, que es bastante robusto y que nos puede ayudar también muchísimo a encontrar muchísimos datos y insights en nuestras plataformas, donde podemos identificar si le estamos llegando al segmento de mercado donde nosotros estamos buscando llegar, podemos identificar cuál es la proporción mayor de conexiones, de si es de dispositivo móvil o si es de web browser, si es de tales ciudades, etcétera, un montón de datos, digamos, que puedes captar y que son bastante valiosos a la hora de desarrollar nuestros productos y nuestros servicios. Entonces, nosotros más bien agradecidos con ustedes que nos hayan invitado a la comunidad y abiertos también a hacer eventuales talleres y workshops también, compartirlos en la comunidad.
Sí, si alguien quisiera que nos acercáramos y hiciéramos estos workshops con ustedes, pues contáctenos, ¿verdad? Uh-huh. Ya sea por medio de Kevin o nosotros dos, y con mucho gusto, ahí colaboraremos.
Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias de verdad por su espacio. Muy bien. Y a quienes nos observaron y también nos van a observar, sí, a Nómada también. Súper agradecidos con ellos. Y de hecho, una de las cosas que conversamos con ellos es la posibilidad de hacer eventos como estos, como por ejemplo, tal vez tener un taller de Google Sprint Design ya más tangible, donde la gente pueda probar el proceso y hacerlo, si tienen un resultado final, ya sea en papel o en lo que sea. Los estamos intentando llevar a cabo con ellos, quienes nos brindan este espacio, por lo cual pues estamos sumamente agradecidos. Y vamos a continuar con estas sesiones. La siguiente, de hecho, se las anunciamos desde ya, y va muy relacionada con lo que mencionaba de los datos, es con una persona muy, muy experimentada en el área de datos, fundador de la 404 y actualmente de Minerva. Él es una persona sumamente preparada en esta área y vamos a hablar exactamente de eso, de cómo podemos sacarle provecho a los datos que generamos de cierto producto. No importa si nuestro producto es algo que vendemos físicamente, no importa si es una app digital, cómo esos datos que nos genera, ya sea que tengo que una tabla en Excel, podemos sacarle provecho. Entonces, bueno, Brian Salazar va a estar con nosotros en la próxima sesión, por lo que los invitamos a estar atentos al grupo. Vamos a estar anunciando pues obviamente lo que es la fecha y la hora, y los invitamos a que continúen brindándonos el feedback. Esta sesión va a quedar también en el podcast para los que se suscriben en iTunes y en SoundCloud, ahí lo van a escuchar. Y de verdad muchísimas gracias a todos. Cualquier otra consulta que tengan, aunque sea después de la sesión, estamos abiertos a responderla. Y de nuevo muchísimas gracias a Eduardo y a Leo, de verdad. Esperamos que pasen una muy buena noche.
Bueno,
gracias. Bueno, hasta luego.